vamos a hablar de 5 expresiones españolas con animales. Quédate y escucha hasta el final y, por supuesto, si te gusta el episodio, no olvides dejarnos 5 estrellitas. ¡Vamos allá! Vamos con la primera, Antonio. La primera es con un animal que no suele estar en expresiones, ¿eh? No suele estar en expresiones, pero esta es muy típica. ¿De qué animal estamos hablando?
Hablamos del pulpo y la expresión es caer la del pulpo o caerle a alguien la del pulpo.
Eso es, caer la del pulpo o, cuando lo aplicamos a personas, ya verás por qué, sería caerle a alguien la del pulpo.
Espera un momento. ¿Toda esta explicación la tienen escrita también en algún sitio?
Sí, en la Academia de Español RQL tienen la explicación detallada de todas estas expresiones.
¿Y algo más?
Claro, tienen ejercicios de comprensión de estas expresiones y de uso.
¿Y algo más?
Muchísimas más cosas, clases de conversación en vivo, un montón de clases grabadas de diferentes temas, ejercicios interactivos, un montón de cosas, Antonio.
Vale, pues entonces me quedo.
Venga, vamos con estas expresiones. Decíamos que la primera de ellas es caer la del pulpo. Caer la del pulpo podemos utilizarla para dos cosas principalmente. Bueno, para tres, pero podemos aplicárselas al tiempo meteorológico o podemos aplicársela a una persona. Y si lo aplicamos a una persona, tiene dos posibles significados. Cuéntanos.
Es una frase que se dice cuando alguien recibe o va a recibir una paliza o una gran bronca por parte de otras personas. Tiene su origen en que el pulpo es un animal con la carne muy dura. Por eso, antes de cocinarlo, hay que golpearlo de forma un poco violenta contra alguna superficie para que su carne se ponga blanda.
Para que se ablande, muy bien. Entonces, el origen de caer la del pulpo o caerle a alguien la del pulpo es que el pulpo es un animal, el pobre, muy duro. Y su carne está muy dura. Por eso, para ablandarlo, para hacerlo más blando, para que sea más tierna su carne, antes de cocinarlo, Dios santo, qué agresividad, hay que golpearlo agresivamente contra alguna superficie, de manera que su carne se ablande. Por eso, cuando hablamos de personas y usamos esta expresión y decimos ¡te va a caer la del pulpo! O, ¡madre mía, le cayó la del pulpo!, etcétera, nos estamos refiriendo a dos posibles significados. Sin más contexto, no sabemos cuál. Uno es que va a recibir una paliza, es decir, muchos golpes. Alguien lo va a golpear o alguien
violentamente.
O alguien le ha golpeado, igual que al pobre pulpo. O que va a recibir una bronca. ¿Qué es una bronca? Una bronca es lo que hace tu madre o tu padre cuando eres adolescente y llegas súper tarde, de madrugada, sin haber tenido permiso para ello. Te van a estar probablemente gritando, te van a estar hablando mal y echándote en cara, recriminándote, regañándote por haber hecho algo malo. Eso es una bronca.
Que realmente una bronca es una paliza verbal.
Sí, es una paliza verbal, tal cual.
Básicamente.
Sí, sí.
Por eso, en el contexto de paliza, puede ser una paliza literalmente de golpes o una paliza verbal con la que te regañan de una forma muy fuerte.
Eso es. Por ejemplo, si, qué sé yo, si una chica pilla a su novio tonteando, vale, tonteando o mandando mensajitos sospechosos a otra chica, la novia le va a echar una bronca descomunal a ese chico. Si te giras para mirar a otra chica pasar, tu novia te va a echar una bronca, te va a dar un codazo probablemente.
Tendríais que ver la cara de Lucía de enfado, con los ojos inyectados en sangre, solo imaginándose la situación.
¡Qué tontería, Antonio! Eso no es verdad.
Sí.
Tú no eres así, así que
yo no. Yo no, pero tú sí. Tú sí, en el sentido de ser la que echa la bronca.
Yo soy la que echa la bronca, pero tú no me das motivos. Al menos no de este tipo.
Sí, pero hay gente por la calle a la que sí que le echas broncas.
A ver, si hay que echarle la bronca a alguien por la calle, yo se la echo.
Perfecto.
No, no me escondo. Que no me toquen las narices. Que tengo poco filtro. Bueno, vamos a centrarnos. Dame un ejemplo, algún ejemplo con este significado.
Pues, por ejemplo, que un padre le diga a un hijo o a una hija: tu madre ya te avisó de que si este fin de semana vuelves a retirarte a las 3 de la mañana, te va a caer la del pulpo.
Eso es. Y aquí no sabemos. ¿Es un castigo? ¿Es una bronca? ¿Es una paliza de golpes?
No,
a ver,
no.
Sabemos por sentido común que va a ser una bronca. Tus padres no te van a pegar en el siglo XXI por llegar tarde a tu casa, ¿no? Esperemos.
No deberían.
Pero eso, caerle a alguien la del pulpo, imaginemos, hemos hecho algo mal, yo qué sé, en un proyecto muy importante y nos puede caer la del pulpo, porque nuestros jefes estarán muy enfadados si la hemos cagado profundamente en este proyecto. O si le hemos hecho alguna putada, algo muy malo, a algún amigo. Madre mía, nos puede caer la del pulpo. Nos puede caer la del pulpo por muy diferentes motivos. Y repetimos, que alguien nos eche una bronca o que alguien nos golpee. Que también puede ser, ¿eh? Caer la del pulpo. Bueno, y ahora vamos con la parte meteorológica. Si no decimos caerle a alguien, sino simplemente caer la del pulpo, ¿qué significa?
Pues esta expresión, cuando nos referimos al tiempo meteorológico, se refiere a que en lugar de golpes lo que cae es una gran lluvia o una tormenta. Cae mucha agua, cae una paliza de agua.
Una paliza de agua. ¿Un ejemplo?
Estos días está cayendo la del pulpo por mi pueblo. Han caído más de 150 litros por metro cuadrado.
Eso es, si algún día está tronando muchísimo, llueve con muchísima fuerza y tú lo escuchas, ¿vale? Pues te vas a acercar a la ventana, vas a descorrer la cortina, te vas a asomar y vas a ver cómo cae. Y en esos momentos puedes decir, madre mía, está cayendo la del pulpo. Está cayendo la del pulpo. También podemos comentar, uff, anoche cayó la del pulpo y muchos vehículos han sufrido daños. Muchos vehículos se han roto de alguna manera, se han rayado, han sufrido golpes que les han dejado marcas. Cayó la del pulpo. Vamos con la siguiente expresión. La siguiente expresión me hace mucha gracia. Bueno, realmente todas estas me encantan, pero esta, no sé, la uso también bastante y es...
La cabra siempre tira al monte.
La cabra siempre tira al monte. Yo creo que la usamos sobre todo para hablar de cosas negativas, Antonio. Yo pienso, es como alguien a quien es imposible llevarlo por el buen camino, más o menos. Esa es la percepción que yo tengo. Pero bueno, vamos a hablar un poco más. Cuéntanos.
Bien, pues esta expresión se utiliza para recalcar que, a pesar de que somos humanos, en el fondo también somos animales de costumbres. Tenemos una personalidad, carácter, gustos, hábitos o aficiones que a la larga siempre terminan marcando nuestro comportamiento. Y eso provoca que nos resulte complicado cambiar, por lo que habitualmente pues volvemos a repetir una parte o todos los patrones de conducta que hemos tenido durante toda la vida. Entonces, para bien o para mal, la cabra siempre tira al monte se utiliza para decir que todo el mundo, o bueno, o la persona a la que nos estamos refiriendo en este caso, tenía unas costumbres, dejó de hacer algo, pero al final termina siempre volviendo a hacerlo porque era su forma de ser, era su costumbre o era su personalidad la que le ha llevado a repetir esos hábitos.
Eso es. Por eso lo solemos usar para casos negativos, ¿no? Una persona, por ejemplo, imaginemos una persona que es violenta. Pues quizás se empieza a comportar mejor, menos violenta, por algún motivo, ¿no? Diferentes motivos, pero quizás por interés, para no perder a amigos o no perder a su pareja, pero después de un tiempo esta persona va a volver a ser violenta, va a seguir siendo violenta y en ese caso podemos decir, mira, la cabra siempre tira al monte, la cabra siempre tira al monte. De alguna manera es animalizar a esa persona, de alguna manera es compararla con un animal, ¿no? Un animal de costumbres que no... En lugar de decir que es más racional, pues lo comparamos con un animal.
Pero no tiene por qué ser siempre negativo.
No,
también se
no
puede
siempre.
Decir en un contexto en el que, por ejemplo, te digo una frase. Después de su lesión de tobillo, Pedro había dejado de jugar al fútbol, pero ahora que se ha recuperado, ha vuelto a jugar. La cabra siempre tira al monte.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo.
¿Vale? Sí que es cierto que habitualmente lo utilizamos más en un contexto negativo para señalar que alguien ha vuelto a sus malas costumbres, pero es correcto también si lo utilizamos en un contexto positivo, refiriéndonos a que alguien ha retomado alguna actividad que había dejado en el pasado.
Estoy completamente de acuerdo. Lo podemos usar tanto para situaciones positivas como para situaciones negativas.
Aunque...
Me arriesgo a decir, a afirmar que se usa más en contextos negativos, en el sentido de no ha sido capaz de mantener esa buena costumbre o esa personalidad más sana, por llamarlo de alguna manera.
¿Y por qué se hace referencia a las cabras? Cuéntanos.
Pues la referencia hacia las cabras es porque estas suelen estar más cómodas en las zonas altas de los montes y de las montañas. Y aunque se las intente llevar a zonas bajas y llanas, a ellas lo que realmente les gusta son las zonas escarpadas y rocosas. Es decir, zonas chungas. Zonas altas donde tenemos picos, rocas, donde pisar mal nos puede costar la vida. Pues aunque se las ha intentado llevar a una zona más segura, más llana, menos peligrosa, las cabras al final suben.
Vuelven a su esencia.
Vuelven a lo que a ellas les gusta, a lo que han estado acostumbradas, ¿no? Por eso decimos, la cabra siempre tira al monte. Pues bien, si tú dejas un hábito, ¿vale? Imaginemos un mal hábito, qué sé yo, si dejas de comer comida basura, si dejas de hacer algo malo, pero luego vuelves a hacerlo, podríamos decir de ti, si es que la cabra siempre tira al monte, pero solamente si reconocemos que ese mal hábito era parte de ti, era parte de tu personalidad, ¿de acuerdo? Se usa cuando forma parte de nuestro yo. Antonio, ¿nos vamos con la siguiente expresión? Esta es interesante.
Otra también muy común.
Hay gato encerrado.
Hay gato encerrado.
Y podríamos añadir algún adverbio de lugar. Aquí hay gato encerrado, Antonio. Hay gato encerrado. Cuéntanos.
Cuando decimos que hay gato encerrado, nos estamos refiriendo a que hay algo sospechoso, algo extraño, alguna razón oculta o algún secreto que desconocemos acerca de algo. ¿De dónde viene esto? Pues en los siglos XVI y XVII, a las bolsas de dinero las solían llamar gatos, probablemente porque en un primer momento este tipo de bolsas estaban hechas con la piel de gatos.
Eso es. O sea, en los siglos XVI y XVII en España, a esas bolsitas de dinero las llamaban gatos. ¿Por qué las llamaban gatos? No está... A ver, esto no es 100%.
No hace falta ser muy, muy listo.
Sí, pero no es 100% seguro, ¿eh? No, pero el motivo que tiene más sentido, el motivo más probable, es porque en un primer momento esas bolsas estarían hechas de piel de gatos. Pues bien, estas bolsas de dinero podían ser más grandes o más pequeñas. Pero desde luego siempre estaban escondidas. Claro, tú no vas con una bolsa de dinero en la mano enseñándosela a la gente mientras vas caminando.
Claro, nadie va paseando bolsas de dinero.
Exactamente.
Nadie inteligente va. Si eres un rapero famoso y lo sacas en el videoclip, quizá, pero eso no es real.
No, no es real. Y creo que en el siglo XVI y en el XVII...
No había raperos.
Bueno, yo siempre he dicho que los poetas estos, los juglares, etcétera, que estaban en la calle cantando historias, pues eran los raperos de la época. Bueno, aún así. El caso es que las bolsas de dinero iban escondidas. Estos gatos, esas bolsas de dinero, iban escondidas. ¿Por dónde escondidas? Pues ya fuera entre la ropa de alguna persona que va por la calle o en algún rincón de su casa. Ahí es donde las tenían escondidas. Pues bien, hay gato encerrado es la frase clave que utilizaban los ladrones de aquella época para referirse a que le habían echado el ojo a alguna bolsita de dinero escondida. Es decir, sabían que alguien llevaba una o que en algún lugar había una bolsa de dinero y como señal a otro compañero ladrón, a otro amigo...
De lo ajeno.
Colega, el ladrón... Como señal le decían, hay gato encerrado.
Como una frase en clave, ¿no?
Sí, como una frase en clave. Hay gato encerrado significaría entonces, hay dinero escondido, ¿no? Aquí hay algo escondido y lo he encontrado. Pues bien, Antonio, de ese dinero escondido hasta hoy, ¿ha cambiado algo el significado?
Un poquito, sí. De hecho, ahora se trata de una situación en la cual hemos percibido algo sospechoso, algo escondido, algo secreto. Entonces, pues hoy en día ya no va referida solamente al dinero, que podría haber gato encerrado por,
no, claro,
por cuestiones de dinero, por
supuesto. Si hablamos de políticos, ¿no? Vemos a unos políticos...
O de empresas.
Pasándose sobres, podríamos decir, uy, aquí hay gato encerrado. Y sí, efectivamente, al final el gato encerrado es el dinero. Pero más bien estamos hablando de aquí está ocurriendo algo y es...
De situaciones.
Corrupción.
Extrañas, situaciones extrañas.
Corrupción en el caso de los políticos. Danos un ejemplo.
Últimamente veo demasiados clientes extranjeros que van a reunirse con mi jefe en las oficinas de la empresa. Creo que aquí hay gato encerrado.
Probablemente el jefe está pensando en vender la empresa.
O hacer negocios un poco turbios.
A ver, por ser clientes extranjeros no tiene por qué ser negocio turbio.
Podemos mal pensar lo que queramos.
Sí, sí, podemos echarle toda la imaginación del mundo. Pero eso, si vemos que nunca se reúne nuestro jefe o nuestra jefa con extranjeros, con clientes extranjeros, y últimamente son todos extranjeros, pues podríamos pensar que algo ocurre, ¿no? Aquí hay gato encerrado, está ocurriendo algo sospechoso, de lo que yo sospecho y que generalmente también es negativo, que también podemos decirlo de algo positivo si hablamos de una, no sé, alguna fiesta sorpresa.
Exacto, eso te iba a decir. Podría ser positivo en el sentido de que tú intuyes que te van a hacer, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños sorpresa, que la gente se está comportando un poco rara a tu alrededor y... Entiendes que hay gato encerrado porque están hablando a tus espaldas o parece que te están ocultando algo, pero no tiene por qué ser algo negativo. Aunque, como hemos dicho, repetimos, suele utilizarse en un contexto negativo, que es el habitual. Pero se puede utilizar también en contextos positivos o normales.
Sí, y que lo podemos decir de manera positiva, pero se nota que lo decimos de broma, ¿no? Si vemos a nuestros amigos que están hablando demasiado, cuchicheando en susurros demasiado en la misma habitación en la que estamos nosotros, o se van al pasillo o a otra habitación a hablar y casualmente es nuestro cumpleaños o algo así, podemos decir en voz alta, aquí hay gato encerrado. O podemos pensarlo, que también tiene broma, ¿no? Es un comentario de broma porque generalmente, como ha dicho Antonio, se aplica en contextos negativos, pero eso, lo podemos aplicar en algo positivo de broma. Y quiero insistir, hay gato encerrado, lo usamos cuando intuimos, cuando sospechamos que está ocurriendo algo, algo que están llevando a cabo de manera secreta, ¿vale? Se están escondiendo para hacer algo. Y lo sospechamos. Sospechamos que hay algo, que ocurre algo. Podemos hablar de corrupción, podemos hablar de trampas.
De secretos.
Sí, podemos hablar de muchas cosas. Bueno, nos vamos con la siguiente. De esta hablé yo en un vídeo en el canal de YouTube RQL hace muchísimo tiempo, muchísimo. De hecho, no he comprobado si expliqué exactamente lo mismo, pero bueno, será más o menos igual. Hice un vídeo de expresiones con la palabra perro en el canal RQL. Vamos allá. Hacer un día de perros. Antonio, háblanos de esta expresión.
Es una expresión muy común en España para decir que hace un día desagradable, con lluvia, viento, bajas temperaturas. Ese tipo de días son días de perros, cuando la gente dice hoy hace un día de perros. Sin embargo, el origen de esta expresión ni tenía que ver con los perros ni tenía relación con los días fríos. La frase proviene del periodo de la canícula, que es un diminutivo de can, de perro, en latín, y eran los días más calurosos del año, que en los países mediterráneos como España van del 24 de junio al 2 de septiembre. Entonces, la estrella más brillante de la constelación de Canis Major o Can o Perro Mayor se llama Sirio. Antiguamente se pensaba que los días más calurosos del año eran aquellos en los que aparecía Sirio en el cielo de una manera brillante. Por eso, si hacía un calor abrasador ese día, se decía que hacía un día de perros. Lo que no se sabe bien es por qué esta expresión antes se refería a un calor abrasador y ahora nos referimos a lo contrario, ¿no? A días fríos, a días desagradables, desapacibles.
Yo tengo una teoría. O sea, voy a repetir lo que has explicado, ¿no? Porque es mucha información de golpe. Voy a resumirlo. Antes, cuando se utilizaba hace un día de perros, o el hecho de ser un día de perros, era para referirse a que hacía un calor de cojones. Con perdón, hacía un calor que te mueres, que te asas, que te torras, que te derrites. Mucho calor. Y sin embargo, ahora no lo usamos para el calor. Lo usamos para cuando hace un día, también dicho vulgarmente, un día de mierda. Un día en el que no te apetece salir a la calle, que está nublado, está lloviendo, hace viento. Es un día asqueroso. Un día de mantita. De usar una manta, una mantita. O como se suele decir, de peli y mantita. Pues de alguna manera, bueno, esto viene por lo que ha explicado Antonio de la constelación de Canis Major, etcétera. Porque la forma que tiene de perro y en la que cuando eran los días más calurosos la estrella Sirio brillaba mucho más porque coincidía en el tiempo, ¿no? Por eso de ahí viene el hecho de usar la palabra perro para esto, porque esa constelación tiene forma de perro. La constelación, ese conjunto de estrellas, tiene forma de perro. Bueno, pues de alguna manera cambió de usarse para los días calurosos a usarse para los días fríos, realmente. Para los días que hace viento, que está nublado, que hay lluvia. Te digo cuál es mi teoría, Antonio. A ver. Yo pienso que sí, que antes muy bien, muy bonito, la gente lo usaba para el calor. Pero es que en los días de lluvia, ¿qué es lo que pasa con los perritos?
No pueden salir.
No salen, se quedan en casa. Se quedan en casa... vagos como perros, porque también usamos la palabra perro o perra para significar que alguien está muy vago, que, está muy perezoso.
Esa era mi sospecha. Hacer un día de perros es hacer un día de vagos, de no salir de casa.
Sí, entonces si está lloviendo fuera, tu perrito se va a quedar dentro. A ver, que hay que sacarlos a que hagan sus cosas, claro, pero van a pasar menos tiempo en la calle. Los vas a pasear menos rato. Por eso, si hace un día de perros, tiene más sentido en la actualidad... que sea que esté haciendo mal tiempo en el sentido de frío, lluvia, viento, porque tu perro va a estar dentro de la casa. Con el calor puede salir a ciertas horas, no al mediodía, evidentemente, a ciertas horas, a última hora de la tarde, pero puede salir. Sin embargo, si está lloviendo, uf, lo vas a sacar poquísimo.
Buena aportación, Lucía.
De nada, un saludo.
Bueno, pues un ejemplo de frase sería: hoy hace un día de perros, no ha parado de llover y de soplar el viento desde la madrugada. Obviamente desde el significado con el que la usamos actualmente.
Eso es. Muy bien, ¿y qué más? Cuéntanos.
Pues por otra parte, si en lugar de hacer un día de perros decimos que llevamos o tenemos un día de perros, ya no estaríamos hablando del estado meteorológico de ese día. En este caso, hablaríamos de que llevamos un día horrible, de que nos han pasado muchas cosas malas o que no nos ha salido nada bien.
Uh-huh. Ejemplo, he tenido un día de perros. Me he levantado con dolor de cabeza, he llegado tarde al trabajo, mi jefa me ha echado una bronca y encima se me ha estropeado el coche.
Buena definición de lo que es tener un día de perros.
Sí, una definición muy gráfica, ¿no? Con todos los problemas típicos que son, que aparecen en todas las películas, llegar tarde al trabajo, que te echen una bronca o que te despidan, que se te estropee el coche o que te deje la pareja. En fin, bueno, yo creo que podemos irnos con la siguiente y última expresión, Antonio, que también tiene a un perro. Y a su animal antagonista, a su animal enemigo. ¿Cuál es ese animal enemigo? Evidentemente.
El gato.
El gato.
Entonces, frase número 3, hablamos del gato, aunque sea no en el contexto del animal. La 4 para los perros y la 5 para los gatos y los perros.
Sí, a ver, es que son animales que tienen mucha presencia en nuestra vida y por tanto tienen que reflejarse en nuestra lengua. De hecho, hay muchísimas expresiones con gato, muchísimas. Deberíamos hacer un episodio sobre expresiones con gato. Si te apetece un episodio con expresiones sobre gatos, escríbenoslo en un comentario en tu podcatcher favorito y déjanos 5 estrellitas si te gusta este episodio. Bueno, la expresión de la que vamos a hablar ahora es llevarse como el perro y el gato. Yo creo que no hace falta que te expliquemos el significado. Llevarse en el sentido de relación. ¿De qué relación tenemos con alguien? ¿Me llevo bien con él? ¿Me llevo mal con él? ¿Llevarse como el perro y el gato? ¿Tú crees que es llevarse bien? Yo creo que no, ¿no? Hay perritos y gatos que se llevan súper bien, pero en muchos casos, por desgracia, no es así. Entonces, Antonio, háblanos sobre esto.
Pues en relación a todo lo que estás diciendo, como todos sabemos, en general, perros y gatos no son los animales que sean más compatibles del mundo entre ellos, ¿no? Pues bien, esta relación tan complicada entre ellos dio lugar a esta conocida expresión. Por lo tanto, si dos o más personas se llevan como el perro y el gato, quiere decir que se llevan muy mal, que tienen una relación difícil, que no se aguantan mutuamente, que siempre están discutiendo y peleándose y que no están hechos para ser amigos, para ser pareja o simplemente para llevarse bien, para relacionarse entre ellos.
¿Ejemplo?
Mi padre y mi madre se divorciaron porque se llevaban como el perro y el gato.
Que por suerte no es verdad, ¿eh? Es un ejemplo inventado. En el caso de Antonio no es verdad. Están felizmente casados. Bueno, pues eso, llevarse como el perro y el gato es llevarse mal porque son animales antagonistas. O esto es lo que se suele decir. Por desgracia, en el caso de nuestras perras es correcto. Nuestras perras no se llevan bien con los gatos, por desgracia.
Jade no es muy amiga de los gatos.
Jade no es nada amiga y no quiero dar más detalles traumáticos de nuestra vida con Jade cuando nos hemos cruzado a gatos. En fin.
Solo diremos que hay que sujetarla.
Hay que sujetarla y llevar mucho cuidado. Bueno.
Pues ya estaría, ¿no?
Sí, ya estaría. Hemos hablado de 5 expresiones bastante completitas. Una, caer la del pulpo o caerle a alguien la del pulpo. La segunda, la cabra siempre tira al monte. La tercera, hay gato encerrado o aquí hay gato encerrado. La cuarta, hacer un día de perros. Y la quinta, llevarse como el perro y el gato. Recordamos a nuestros queridos oyentes que tienen toda esta explicación bien detallada y con ejercicios de comprensión y de uso en la Academia de Español RQL. Sin más, lo dejamos aquí y seguimos en el próximo episodio. ¡Adiós!
¡Chao!